Buenos días. Presentamos hoy una nueva asignatura de un nuevo grado de Historia del Arte, que es Arte Prehistórico. Es relativamente nueva porque los alumnos de Historia ya la han cursado como optativa, pero hemos tratado de darle un nuevo aire más enfocado a la historia del arte, aunque inevitablemente tenga su dimensión arqueológica dentro de la arqueología prehistórica, que es donde debe encuadrarse naturalmente. Y parece que la primera de estas charlas, nuestro primer contacto, debería ser precisamente para centrar qué entendemos por arte prehistórico, qué es el arte prehistórico, si es que hablar de arte prehistórico es procedente, porque naturalmente hay muchas opiniones al respecto. El término arte, el concepto arte, amplio, un tanto vago, que incluye cosas heterogéneas, muy diferentes, se aplica también, como no, a esas manifestaciones, algunas de ellas maravillosas, algunas hermosísimas, que encontramos en la prehistoria. Pero el concepto arte está cargado también de historia en eso que llamamos específicamente la historia del arte. Y no siempre se emplea este término con el mismo sentido para la prehistoria que para otros momentos de la historia. Precisamente el profesor Alberto Mingo, que ha trabajado sobre este tema, que ha publicado recientemente un libro muy interesante, pues reflexiona sobre el concepto de arte y la dificultad que para algunos autores aplicar este concepto a las obras prehistóricas. ¿Por qué, Alberto? ¿Cuál es la causa de que se discuta si esas maravillosas obras que encontramos en los yacimientos en forma de esculturas, por ejemplo, o en la profundidad de las cuevas, esas pinturas que nos sobrecogen al verlas, o ese otro arte de las sociedades productoras, a veces también sobrecogedor por su grandeza o por su sensibilidad? ¿Por qué se discute si realmente merecen el calificativo de artísticas o no?
Buenos días, Mario. Buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, como comentas, el concepto de arte aplicado al paleolítico es bastante controvertido. No es nueva la polémica sobre si su aplicación es correcta o no lo es. Efectivamente, has comentado algunos de los casos más paradigmáticos y que menos dificultad tienen, ¿no?, como para catalogarlos como arte sin graves problemas. Sin embargo, el arte prehistórico no solamente se reduce a estas muestras que comentas, ¿no?, a estos grandes bisontes de Altamira, a las Venus gravetienses. Es un fenómeno gráfico bastante más complejo que abarca muchísimas más manifestaciones. Entonces, si solamente nos ceñimos a este punto, quizás reducimos la visión completa que debemos tener de esta sociedad, de la sociedad prehistórica. ¿Por qué creemos que el término arte quizá no se ajusta? Bien, fundamentalmente podemos recurrir a varios aspectos, pero quizá sobre todo habría que recurrir a la antropología. Y en antropología, los estudios que se han hecho en etnológicos nos muestran que la división en esferas no es tan evidente. La esfera del arte, del artista, no se puede diferenciar tanto del resto de los hombres y mujeres de estos pueblos, ¿no? Pueden ser muchas otras cosas, y ellos, el sentido del arte, el concepto del arte que tenemos nosotros, no lo tienen. Eso es un aspecto bastante, bastante evidente y bastante claro. Luego estaría también el concepto propio del arte, como tú decías, es muy vago, y ahí tendríamos un poco que mirar las diferentes definiciones, ¿no? Todas ellas giran en torno al sentido de la estética, de la belleza, también sobre la voluntad artística.
Y sobre el utilitarismo, ¿verdad?
Y sobre el utilitarismo. Bueno, sobre el utilitarismo. Y algunas, las más vagas, las que evidentemente para ellas todos puede ser arte, que pues ligan la creación artística con la mera transformación. Entonces, a partir de ahí, todo puede ser arte.
Hay un aspecto, evidentemente, todo puede ser arte, y de hecho arte es todo lo que queramos que sea arte, ¿no? Pero, porque al fin y al cabo es una definición convencional, pero yo tengo la percepción de que cuando hablamos de arte entendemos que el arte va más allá de lo utilitario, que lo que es estrictamente utilitario no es arte. Y el arte prehistórico es un arte esencialmente utilitario, es un arte funcional, ¿no? Es un arte instrumental que se hace para algo.
Efectivamente.
Porque hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es que cuando el arte prehistórico realmente influyó en las vanguardias artísticas, cuando llegaban aquellas obras que sobrecogieron a los artistas que entonces se refugiaban en París, a los que estaban buscando nuevas formas de expresión, sobre todo los cubistas y Picasso en la vanguardia, cuando vieron ese arte que llegaba de África o aquel otro que llegaba de los mares del sur, de Extremo Oriente, bueno, pues dijeron, esta es la solución a lo que estamos buscando. Y sin embargo, los antropólogos dijeron, no, no puede ser. Estos pueblos no tienen un vocablo en su lengua que sea la palabra arte. No entienden, no saben lo que es el arte. ¿Cómo puede entenderse esto?
Pues yo creo que se entiende un poco por los primeros descubrimientos que se hicieron, que fueron de arte mobiliar, esas piezas, que se vincularon a la artesanía. Y luego, con los posteriores descubrimientos de arte parietal, ya tuvieron más dificultades en encajar un poquito las teorías interpretativas. Entonces, primeramente, como tú bien, lógicamente, sabes, estaba la teoría del arte por el arte. Es decir, aquellos pueblos tenían todo el tiempo libre que querían y, bueno, pues les daba por hacer arte, así, dicho mal y pronto, ¿no? Y a lo mejor ya no encajaban los descubrimientos parietales. Lo ligaron a un sentido de la artesanía y yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Es una transformación. La sociedad del siglo XIX quizá no estaba preparada para asumir que pueblos prehistóricos pudieran tener este tipo de expresiones. Entonces, lo que hacen es encajar esas expresiones, ¿no? Esas expresiones gráficas, esos objetos, lo encajan en su mundo y de esa forma
lo metamorfosean, evidentemente.
Metamorfosean,
¿no? Pero no solo eso, sino que también llama poderosamente la atención que muchas veces desde Occidente, que planteamos esta disyuntiva, hemos vivido, o todos somos herederos y nos hemos criado, en una tradición de arte religioso que es profundamente instrumental, que es un arte que está creado para transmitirnos unos valores. Y además, digamos, por expresar de alguna manera, cuanto más artístico es, cuanto más belleza tiene ese arte, mejor transmite esos valores, ¿no? Esos valores de piedad, de sentido de culpa, del pecado, de salvación, de ilusión también, de lo que sea, ¿no? De los valores que maneja pues la iconografía y el arte y el mundo cristiano, por ejemplo, que es el más próximo y el más conocido, ¿no? O sea que incluso la magia sabe muy bien que cuanto sus manifestaciones son más complejas y más bellas, son también más efectivas. Por lo tanto, el arte también es instrumental, siempre, en mi opinión.
Sí, sí. Es verdad. Y es curioso lo que comentabas también antes, Mario, de que los antropólogos claramente definieron y supieron que no se trataba de arte. Y ellos, Malinowski y ya algunos, ya claramente lo tenían. Sin embargo, en prehistoria no hemos sido capaces de llegar hasta ese grado de examen, ¿no? De los objetos y de reflexión hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y no es porque no haya habido antropólogos o que haya habido miradas a la antropología, que sí que las ha habido. Simplemente no se ha querido ver o...
Quizá, no sé cuál es tu opinión, Alberto, pero quizá en los estudios de arte prehistórico hemos sido excesivamente sistemáticos en el sentido de que nos hemos apegado a una metodología arqueológica que nos ha impedido muchas veces levantar la mirada y hacer teoría en sentido general. Es decir, que hemos hecho sesudas descripciones, hemos hecho medidas comparativas, hemos estudiado determinadas convenciones, hemos estudiado escalas cromáticas, pero nunca hemos levantado la vista y hemos teorizado sobre el arte con libertad, como se hace en el arte, con más libertad, fuera de esos esquemas. Y quizá esto nos ha impedido entrar en discusiones de este tipo y nos pillan un poco desentrenados, ¿no?
Claro, sí, no, tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Y yo creo que son términos que nos vienen heredados y que nadie se ha parado un poco a reflexionar seriamente, aunque ha habido algunas voces, ¿no? Pero no ha habido seriamente un debate fuerte en este sentido. Entonces, bueno, como las grandes figuras, el abate Breil o Leroy Gourin, ni siquiera se lo plantearon, ni siquiera se lo discutieron, el resto, pues, no sé, parece que han pasado por encima de estos conceptos que realmente son importantes, un poco para entender qué pueblos realmente estamos estudiando, porque
Sí, y ahora que citas a estos dos grandes teóricos del arte, como son Braille y Leroy Aurin, bueno, también otra crítica que podríamos hacernos, otra autocrítica, los que trabajamos sobre arte prehistórico, es que muchas veces casi circunscribimos la teoría del arte al arte paleolítico, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay todo un arte maravilloso fuera del paleolítico, desde el epipaleolítico hasta la Edad del Hierro, ¿no? Que también es un arte prehistórico y que, sin embargo, cuando al arte le añadimos el adjetivo de prehistórico, pensamos siempre y casi yo diría que en el arte rupestre, porque ya incluso el arte mueble parece una especie de pariente pobre, de hermano menor que no... Sí. Que nos sirve para lo que nos sirve, pero que no está presente cuando hacemos las grandes discusiones teóricas, ¿no? Bueno, en esta asignatura que hoy comenzamos, pretendemos también, o hemos hecho un esfuerzo por intentar revalorizar ese otro arte también, ¿no? Ese arte de las sociedades productoras, de esas sociedades complejas que después van buscando sus manifestaciones hasta acercarse a los primeros orígenes del Estado. Y creo que será interesante profundizar en eso, ¿no?
Sí, sí, desde luego será una visión que no se suele recoger mucho en estos manuales, en los manuales de arte prehistórico, que por otra parte no hay prácticamente en el mercado. Pero sí es cierto que bueno, que va a tener, yo creo que, pues un peso importante en la asignatura, todo el arte de las sociedades productoras, que son, como bien dices, los grandes olvidados.
Sí, y también, ya puestos, en fin, a hacer una síntesis en esta primera intervención de lo que son los contenidos globales de la asignatura y del arte prehistórico, que al fin y al cabo es lo que nos importa, también decir que el arte prehistórico no es el arte europeo, o no es solo el arte europeo. Hay un maravilloso arte australiano, hay un maravilloso arte africano, americano, que, bueno, por nuestro eurocentrismo, por nuestro mirarnos siempre hacia adentro, hemos ignorado y que realmente merece la pena ser conocido y merece la pena ser disfrutado. Y bien, con esta primera intervención cerramos ya este programa y os deseamos sinceramente que disfrutéis la asignatura, que disfrutéis el arte y que esto os ayude a conocer mejor la historia.